Antes de iniciar este estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, primero que todo es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder almacenar esta información espiritual. Y para lograrlo es necesario confesar nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Nosotros todos somos sacerdotes del Dios Altísimo en el orden de Melquisedec, a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y para estar en comunión con Él necesitamos utilizar a Juan 1:9. Que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso en la intimidad de nuestra alma, estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu y podemos entender la información espiritual que recibimos. La Biblia consiste de dos capas, tiene una capa natural y otra espiritual. La espiritual es para los hijos de Dios, que están en comunión con Dios, que están llenos del Espíritu Santo. Vamos a tomar un minutito para utilizar 1 Juan 1:9 en la intimidad de nuestra alma y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para hacer uso de esta información en el momento adecuado, para que sirva para nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos estudiando entonces el libro del Apocalipsis en el bosquejo inicial. Hemos llegado al punto de ver Apocalipsis 27, ya casi finalizando, que nos dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla. Su número es como la arena del mar, y subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí les hice una línea de tiempo que comienza con la edad de los gentiles, es un periodo de aproximadamente 2000 años, después viene la edad de los judíos, que es tronchada, y la edad de la iglesia comienza después que nuestro Señor Jesucristo, en unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, muere en la cruz, resucita, pues, y se sienta a la diestra del Padre. 50 días más tarde, en el día de Pentecostés, comienza la iglesia. La iglesia ya tiene aproximadamente 2004 años desde su fundación. El tiempo oscila debido a que hay, en las épocas de nuestro Señor Jesucristo, hubo un cambio de calendarios. Entonces, no se sabe, hay 3 años que están, no han llegado a coordinar los 3 años. Esto es más o menos en 2007, 2004 años. Después de esto viene el rapto de la iglesia, donde la iglesia va a pasar por la evaluación en el tribunal de Cristo, y en esa época es donde comienza la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Este es el periodo que abarca el libro de Apocalipsis. Después de esto, viene nuestro Señor Jesucristo con nosotros a reinar en la faz de la tierra, y sabemos que nosotros vamos a ser evaluados en base a la vida que nosotros vivimos en la faz de la tierra. Y yo les voy a dar una explicación breve acerca de eso, porque es muy importante el tiempo que nosotros tengamos en la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros hemos nacido espiritualmente para vivir una vida espiritual, y la vida espiritual se vive en el Espíritu. Esto significa que nosotros debemos de confesar nuestros pecados, porque nosotros todos cometemos pecados, diariamente, todos nosotros, incluyendo al pastor. ¿Okay? Todos, aquí no hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Por eso es que debemos confesar nuestros pecados para estar llenos del Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios en el Espíritu. En el Espíritu nosotros manufacturamos amor, porque el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Esas cosas son dadas por el Espíritu. Si estamos en la carne, no podemos agradar a Dios. En la carne, nosotros simplemente hacemos los deseos de la carne, los deseos del ojo, y estamos produciendo obras muertas. Y la producción de las obras muertas no agrada a Dios. La palabra de Dios nos dice que el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y por otro lado nos dice que Dios es Espíritu y el que lo adora debe adorarlo en Espíritu y en verdad. O sea, lleno del Espíritu Santo para que el hombre espiritual esté activado. El hombre espiritual tiene que estar activado. El hombre espiritual no puede pecar. El espiritual es nacido de Dios y no puede pecar. Todos nosotros nacimos de Dios cuando creímos en el Señor Jesucristo. Y debemos andar en el Espíritu. En la palabra de Dios se habla de andar en la luz. Que hablan en la luz, hablan en el Espíritu. El que anda en amor, anda en el Espíritu. El que anda en el Espíritu no juzga a nadie. ¿Por qué? Juzgar es un pecado. O sea, no se retira del pecado y vive la vida de Dios. Así, de esa manera, nosotros, cuando llegamos a ser evaluados, nosotros vamos a hacer la voluntad del Padre, porque en el Espíritu, a medida que crecemos espiritualmente y llegamos a la madurez espiritual, vamos a tener una gran producción. Produce más el árbol maduro que el árbol recién plantado. Produce más una vaca ya madura que un becerrito. O sea, lo que les trato de decir es que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, vamos a tener una producción extraordinaria en el espíritu. O sea, vamos a producir obras de bien divino y no obras de bien humano. Las obras de bien humano son hechas en la carne y son quemadas en el tribunal de Cristo. No vamos a perder el tiempo haciendo las cosas del mundo. Vamos a hacer las cosas de Dios para tener las recompensas divinas, las que glorifican a Cristo en el tribunal. Ahora, una vez que nosotros pasamos por esta evaluación, regresamos con nuestro Señor Jesucristo a reinar por 1000 años. Este es el momento donde va a haber un ambiente medio perfecto. La mayoría de las personas van a vivir 2000 años, porque la palabra de Dios nos dice que una persona de 100 años es un joven en esa época. Era parecido al sistema que utilizaban antes de la caída del hombre. En el jardín del Edén la gente vivía mucho tiempo, porque no había enfermedades. De 900 años era común. Entonces en esta época va a ser igual. No va a estar Satanás, Satanás va a estar en el abismo. Aquí las únicas cosas que van a estar en contra de nosotros, por ejemplo, hoy en día tenemos la carne en contra de nosotros, la naturaleza pecaminosa humana, tenemos a Satanás y su organización en contra de nosotros, y tenemos al mundo y todo lo que el mundo ofrece. En la época del milenio, Satanás va a estar atado, solamente vamos a tener estos dos contrincantes, que van a ser el mundo y lo que ofrece, y la carne, que siempre va a estar vigente hasta que se acabe en la historia humana. Aquí, la revolución Gog, a la que acabo de leer en estos momentos, ocurre al final de la historia, del periodo de los 1000 años del reinado de nuestro Señor Jesucristo, donde Satanás es desatado y sale a engañar a las naciones otra vez. Pero va a ser inmediatamente, nuestro Señor Jesucristo va a acabar con él, con fuego y azufre, y lo va a lanzar al lago de fuego, que todavía no ha sido preparado, va a ser preparado al final, para que ellos estén ahí. Mientras tanto están en el abismo. Ahora, después de estos sucesos, es que viene el gran trono blanco. El gran trono blanco es solamente para incrédulos. Hay dos juicios que preceden nuestro Señor Jesucristo. El juicio de evaluación, que es el tribunal de Cristo, y el gran trono blanco, que es el juicio final para los incrédulos. El que no ha creído en el Señor Jesucristo está condenado. La palabra de Dios nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ya la tiene hoy, no la tendrá, dice tiene. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él, porque no ha cambiado de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo es arrepentirse. La palabra es homologueo, ¿verdad? Cambiar de manera de pensar. Homologueo es confesar los pecados. Metanoeo es cambiar de manera de pensar. Metanoeo. Meta es cambio y noeo es mente. Cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. ¿Quién es ese Señor que colgó en la cruz? Yo antes de creer, yo pensaba, bueno, yo me recuerdo cuando estaba en el mundo, que una vez estuve en la iglesia católica y todas ellas tienen un crucifijo con la imagen de se supone que es el Cristo. Y yo decía, bueno, yo creo en Dios, pero yo no creo en ese Señor que está ahí. Era lo que decía yo. Porque no, pues no conocía en esa época. Pero ahora, yo cambié de manera de pensar acerca de qué y quién representaba a ese Señor que estaba colgado. Ahora está, porque es una representación de la cual la palabra dice que no se debe hacer, de paso. Yo creo en el Señor Jesucristo que murió por mis pecados y resucitó y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre e intercede por mí, que es el Hijo de Dios y Dios Hijo, el Todopoderoso. Entonces el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esa vida está en Cristo. O sea, está en Cristo. Cristo está en el tercer cielo en estos momentos y nosotros estamos en Él. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Él. Porque el Padre que nos los dio, dice la palabra de Dios, que nos dio a Él, es más grande que todos nosotros y que incluso que los ángeles del cielo. Nosotros tenemos la seguridad eterna en las manos de Dios. Y ahora tenemos la libertad en la faz de la tierra para seguirlo a Él, utilizando nuestro libre albedrío para glorificar a Cristo. Nosotros glorificamos a Cristo. Glorificar quiere decir lo mismo que reflejar. La gloria es el reflejo de. Nosotros reflejamos a Cristo en nuestro caminar, y de la única manera que lo vamos a hacer es conociendo a Cristo. Si no lo conoces, ¿cómo lo vas a imitar? No lo puedes imitar. Uno no puede imitar lo que no conoce. Mientras más nos conocemos, más lo imitamos. Más queremos hacer su voluntad, más estamos en el plan de Dios. Después de los sucesos entonces que ocurren en la faz de la tierra, después de la revolución Gog y Magog, van a haber incrédulos desde la fundación del mundo hasta el final del milenio. Es increíble que durante el transcurso del tiempo del milenio, donde se forma una nueva civilización que comienza con creyentes nada más, porque el milenio solamente comienza con creyentes, van a haber en el transcurso del tiempo con los hijos que van a tener estas personas en la faz de la tierra van a ver incrédulos, a pesar de que hay un ambiente medio perfecto, a pesar de que no hay enfermedad, a pesar de que existen todas las cosas maravillosas en la faz de la tierra, van a ver incrédulos. ¿Por qué? Es acción volitiva. Nosotros somos los que decidimos. Esos incrédulos van a ir también al gran trono blanco. Todos los incrédulos de la historia humana. Dice el versículo 11 del capítulo 20. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fíjense que la evaluación, aquí la persona no va a ser juzgada por sus pecados. No es por los pecados, ¿eh? Es por sus obras. ¿Por qué no es por sus pecados? Porque ya Jesucristo pagó por todos los pecados de toda la raza humana, desde el comienzo de la historia hasta el fin de la historia. Y la persona no puede ser juzgada dos veces por sus pecados, que sería injusto. Y Jesucristo es el justo, ¿se dan cuenta? Entonces Él no va a cometer una injusticia. Él no va a condenar a las personas por sus pecados. No, ya los pecados fueron pagados. Van a ser condenados por sus obras. ¿Qué clase de obras? El que no tiene a Cristo va a cometer obras de bien humano. Y va a tratar de vindicarse ante los ojos de Dios con sus propias obras. Esa es la misma persona que rechazó la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La única obra que le interesaba al Padre, porque era la única obra del justo, el único justo que ha existido en la faz de la tierra, de su Hijo. Él es el único que calificó para ir a la cruz en virtud de su nacimiento virginal, no tenía la naturaleza pecaminosa humana, y en virtud de su caminar, Él nunca pecó. Y vino a hacer la voluntad del Padre y murió en la cruz. En Él tenemos que pensar nosotros, en Él tenemos que creer. No en nuestras obras. Mira todo lo que yo he hecho por Dios. En eso se basan todas las religiones humanas. En que el hombre se trata de aprobar ante los ojos de Dios por sus propias obras. Pero la palabra de Dios nos dice, por las obras de la ley mosaica, imagínense la de Dios, ningún hombre será vindicado ante los ojos de Dios. Ninguno. No existe tal persona. Es importante que nosotros sepamos que en el tribunal de Cristo, perdón, en el gran trono blanco, no va a ser por los pecados que va a ser juzgada la persona y enviada al lado de fuego, sino por sus obras. Porque esta persona va a donde Dios con su propia rectitud. Esa rectitud es imperfecta. No importa cuántas obras de bien humano haga esta persona, sigue siendo imperfecto. Le interesa a Dios la rectitud de Dios que es perfecta. Y esa es la que nosotros recibimos en el momento de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros recibimos justificación. El justo nos justifica ante el Padre y nos da su rectitud. La rectitud perfecta de Dios. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios contiene lo que Él ha preparado y elimina todo lo que viene de la carne. No puede utilizar nada de lo que viene de la carne porque si no el plan no fuera perfecto. Y el plan es perfecto. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conocer el plan. ¿Cómo es el plan? Y entrar en ese plan para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos, como les voy a leer en breve, que a los ganadores, las personas que hicieron el plan, estas personas van a recibir coronas. Estas personas van a reinar con Cristo cuando regresen a la faz de la tierra. Es muy importante. Entonces, fíjense, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por medio de las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Se dan cuenta? No según sus pecados, sino según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo les he explicado esta parte. Es muy importante también saber que nosotros, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, o sea, al cambio de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Fíjense que Él no está hablando del arrepentimiento de los pecados. Muchas personas dentro del cristianismo dicen que arrepiéntete de tus pecados. Lo han oído ustedes. Y suena bien, porque dicen, la persona se está arrepintiendo de sus pecados. Bueno, Dios ya supo que nosotros éramos pecadores. Ese fue el motivo por el cual envió a su Hijo. Lo que nos está pidiendo es que nos arrepintamos, no de nuestros pecados, sino de nuestra manera de pensar. De nuevo, la palabra es meta noveo. Esta palabra griega es la siguiente. Meta es cambio y noveo es mente. Cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Lo que Él nos está pidiendo a nosotros es que cambiemos de pensar acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? No quién eres tú ni qué hiciste tú. Porque aunque tú quieras arrepentirte o no quieras arrepentirte, ya Cristo pagó por tus pecados. Lo que pasa es que tú no te apropias porque no cambiaste de manera de pensar acerca de quién es ese Señor. Ese Señor es el Hijo de Dios. Ese Señor es Dios Todopoderoso que vino a la faz de la tierra a salvarte. Pero tienes que cambiar de manera de pensar acerca de quién es Cristo. No de quién eres tú y lo que hiciste tú. Porque el tema aquí no eres tú ni son tus pecados. Aquí el tema es Cristo. El tema es el Señor Dios Todopoderoso que hizo la obra de salvación por nosotros. Ahora, cuando tú te confiesas los pecados, la palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. En el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, aquí estás caminando por la vida, crees en el Señor Jesucristo, todos los pecados, desde aquí hasta el día que tú mueras y vayas al cielo, han sido pagados. Todos tus pecados. No solamente los tuyos, sino de la raza humana. Y todos los pecados que cometiste antes de llegar a la cruz han sido perdonados. Hay una diferencia, miren. Aquí están perdonados hasta que tú llegas a la cruz y son pagados de aquí hasta aquí. Todos. O sea, todos los pecados que vas a cometer en el futuro ya fueron pagados en la cruz. Pero no han sido perdonados todavía. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, todo lo que tú habías hecho antes de llegar a la cruz ha sido perdonado. Esta es la vida pagana. Le voy a decir una cosa. Si tú te has casado antes de creer en Cristo y te divorciaste, ¿cuenta eso para tu vida cristiana? No. Si tú te divorciaste antes de creer en el Señor Jesucristo, esa era tu vida pagana. Tú te puedes casar de nuevo en Cristo. Ahora no te divorcies después de que te cases en Cristo. Porque ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios. Esa es tu mujer de por vida y ese es tu marido de por vida. ¿Sí me explico? No hay, ya no hay. Ahora si te sales de ese matrimonio, está saliendo tu matrimonio ante los ojos de Dios. Aquí lo hiciste como pagano, pero aquí lo has hecho ante los ojos de Dios. Ahora, a medida que nosotros vivimos la palabra de Dios en 1 Juan 1.10, nos dice que todos nosotros pecamos todos los días. El que dice que no tiene pecado es el Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Porque somos pecadores y vivimos en la carne. Por eso es que él nos da 1 Juan 1.9. Porque 1 Juan 1.9 nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él los perdona en base de que Él ya pagó esos pecados en la cruz. Entonces, por eso nosotros, para caminar en el Espíritu, tenemos que confesar nuestros pecados diariamente. Ahora, si te confesaste un pecado que hiciste hace 2 semanas, no te vuelvas a confesar ese mismo pecado después que ya lo confesaste, porque ya Dios se olvidó de ese pecado. Ya lo perdonó, ya se olvidó por completo. No le digas al Señor, ay, otra vez cometiste el pecado que te... ¿Cuál pecado? Entonces, ¿cuál pecado? Porque ese ya está perdonado. Ese no existe. Y nosotros llegamos al trono de la gracia y confesamos. La palabra es homologueo. Hay otra palabra, miren, homologueo. Homologueo. Esta palabra homologueo, así se pronuncia. Logos es palabra, logueo es hablar, homo es confesar, confesar. Citar tu caso en la corte del cielo. Padre, pequé. Él sabe que tú pecaste ya, ¿sabes? Que te vas a esconder de toda manera, que Dios no sabe que pecaste, pues Dios sabe que pecaste. Él lo único que quiere es que tú lo confieses a Él. Tú lo confiesas y en ese instante es perdonado en base a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonarte los pecados y limpiarte de toda maldad. O sea que en ese momento estás en plena comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo, puedes hacer la voluntad de Dios, puedes entender la palabra de Dios, puedes servir a Dios, puedes tener producción de obra de bien divino que cuenta en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante mantener esto en mente, porque es para nosotros, y que no haya confusión en este asunto de la confesión de nuestros pecados. Todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, y todos nosotros tenemos que confesar. Ahora, ojo, no le anden confesando sus pecados a otras personas. Eso es privado. Recuérdense de la libertad. La libertad consiste de la privacidad. Si alguien viola tu privacidad, está violando tu libertad. De tu propiedad, si alguien te quita algo que te pertenece, está violando tu privacidad, está violando tu libertad. Y autoridad. La autoridad para dirigirte a ti mismo y estar bajo la autoridad delegada por Dios. Cualquiera de estas tres cosas que se rompen, se viola tu libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. Nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Y a Él es el que le confesamos en la intimidad de nuestra alma. Él lee nuestra mente. Él la lee. No se la tienes que confesar a otra persona. Hoy en día hay un movimiento en el cual se le dice a las personas que tienes que confesar tus pecados a otra persona para que tengas una limpieza total. No, Señor. Eso es una violación de tu libertad. Tú eres sacerdote del Dios Altísimo. Eres sacerdote del Dios Altísimo y es a Él que le confiesas tus pecados. Ahora, si tú le has hecho mal a una persona, y una vez que tú te confiesas a Dios, ya está perdonado tu pecado, pero si quieres reentablar esa amistad con esa persona, tú a esa persona le puedes pedir disculpas porque la heriste o la injuriaste, eso está bien. Eso no, pero es, no es para perdón de tus pecados, sino para es la restauración de esa amistad, para la restauración del cuerpo de Cristo. Pero el que confiesa sus pecados a los hombres está cometiendo un error masivo. Eso lo utiliza la religión. Yo me crié en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica todos los días yo me confesaba. Todos los días al cura le decía todo lo que hacía. Y claro está, es una violación. Porque sabe todo lo que ustedes saben, yo les he dicho, los sistemas totalitarios utilizan la confesión. Yo les he hablado a ustedes de Norcorea. En Norcorea a la persona le saben toda la vida. Los sistemas totalitarios quieren saber toda tu vida. ¿Saben lo que tú estás haciendo? No tienes libertad. No tienes ninguna libertad. ¿Por qué? Porque ellos saben todo lo que estás haciendo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa libertad que nos llama Cristo, y hay que saber estas cosas, cuando suceda eso, hay bandera roja. Bandera roja, ojo. Lo que nosotros tenemos es privacidad con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que tenemos nosotros, no es con nadie más. De acuerdo con 2 Pedro 3, el cielo y la tierra pasarán, y después tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra en el capítulo 21:1. La descripción de este lugar es fantástica. No habrá necesidad de un sol, porque va a ser iluminado todo con la presencia de Dios. Él tiene toda la luz necesaria. Eso es lo mismo que sucede en la faz de la tierra. Cuando comienza la tierra está iluminada por Dios. Y después crea las estrellas y crea los cielos. Y eso lo hemos estudiado con lujo de detalle. No hay necesidad de luz, porque ahí está Dios, y la tierra va a ser, en la tierra va a haber una nueva Jerusalén, y vemos que el milenio es el que precede el reino eterno. Después de esto, después de la revolución Gog y Magog, vienen los nuevos cielos y nueva tierra. Llegamos a, después al final, tenemos la bendición final y una advertencia en el capítulo 22, del 18 al 21, en este bosquejo que estamos haciendo. Apocalipsis 22, 18 al 20 nos dice: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces, un libro que tiene entonces una advertencia fuerte. La advertencia es la siguiente, miren, él quiere que nosotros estemos listos como iglesia. Esto atañe tanto a la iglesia como a las personas que viven durante el periodo de la tribulación. Para nosotros es una advertencia que nosotros crezcamos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, lleguemos a la madurez espiritual para que en nuestra madurez tengamos todo el consejo divino, reflejemos a Cristo, nos llenemos de nuestro Señor. Yo siempre les pongo aquí el corazón bíblico, se los voy a poner de nuevo para que entiendan este concepto. El corazón bíblico tiene que ver con la parte del alma que bombea pensamientos espirituales. La Biblia, cuando se refiere al corazón, no se refiere al corazón que bombea sangre, se refiere al corazón que bombea pensamientos espirituales. Entonces, aquí tenemos el corazón del hombre, del alma, y aquí tenemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A medida que nosotros escuchamos la palabra de Dios, sale limpia nuestro corazón de las cosas del mundo, las normas y principios del mundo, nos extirpa, los saca, y entra a nosotros las normas y los principios de Dios. ¿Qué? Las normas y los principios de Dios. A medida que nosotros conocemos la palabra de Dios y nos hacemos más de la fe, de paso la fe tiene felicidad, aquí es donde se manufactura el amor, la paz y la paciencia, porque solamente puede ocurrir esto cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. El hombre espiritual recibe información espiritual que causa su edificación. Entonces llega un momento en que nosotros ya no caminamos por vista, sino por fe, que es el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y cuando nosotros salimos de este mundo, ¿verdad? Si nosotros nos hemos dedicado en la plenitud del Espíritu Santo a hacernos de la mente de Cristo, nosotros vamos a reflejar a Cristo en estas diferentes áreas, en todo lo que pudimos, y cuando llegamos al trono de la gracia, nosotros nos convertimos en una vasija de honor. Y a Él le vamos a dar todas las cosas que le interesan a Él, que es su palabra en nosotros. Nosotros somos su cuerpo, y como cuerpo entonces nosotros hacemos la voluntad de la cabeza. ¿Cómo hacen la voluntad de la cabeza? Sabiendo lo que la cabeza quiere que tú hagas. Y eso se hace por medio de las órdenes divinas. Si yo le digo a mi brazo, levántate, se levanta. La cabeza es la que está dirigiendo a mi brazo. llega un momento en que no le tengo que ni decir levántate, simplemente lo levanto, porque tiene un alambrado ya firme entre el corazón en las acciones que yo hago. Lo mismo pasa con el creyente maduro. El creyente maduro se ha llenado de Cristo, se ha llenado de la palabra de Dios y consecuentemente refleja en todo su caminar las cosas de Cristo. Le interesa Cristo, vive por Cristo. Y, como nos dice la palabra de Dios, busca primero el reino de los cielos y su justicia que se encuentra en su palabra, porque la justicia y la palabra de Dios es la misma cosa. La fe es la misma cosa. El pan de vida es la misma cosa. Está en la mente de Cristo. Él te dará los deseos de tu corazón. Tú búscalo, Él te da los deseos de tu corazón. Tienes todo lo máximo, lo mejor que Dios ha preparado, simplemente porque tú eres fiel en tu caminar y tú te fijas en Cristo. No te fijas en los hombres, ni andas juzgando a la gente, ni te metes en la vida de ellos, porque nosotros no estamos aquí para meternos en la vida de los demás. Esa es la vida de ellos, cada quien hace su vida ante Dios. Lo que se hace nosotros es animar a las personas a que vengan a Cristo, a que lo conozcan, a que tengan ellos también una relación íntima con el Todopoderoso. Ellos necesitan, como nosotros necesitamos, la relación íntima con nuestro Dios. Eso hace que todas las cosas comiencen a funcionar de la manera adecuada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí para honrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Con esto concluimos este bosquejo rápido del libro de Apocalipsis, y ahora vamos a empezar con algunos de los detalles. Básicamente lo que quiero hacer es ver primero que todo que existen tres maneras diferentes de interpretar la profecía que prevalece en el día de hoy. Y lo que quiero hacer es enseñarle estas tres diferentes fases de esta interpretación para que estemos al tanto de cómo nosotros la interpretamos. Ustedes saben que estoy yendo a la universidad ahorita a sacar la maestría en teología. Ahí, en el seminario teológico de Dallas, se encuentran las personas más eruditas en lo que concierne a la palabra de Dios. Hay muchos doctores que han escrito libros maravillosos, son gente pues que conocen las cosas de Dios al dedillo. Pero aún dentro de estas personas existen ciertas discrepancias. Aún entre los eruditos hay discrepancias en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver de qué se tratan para que nosotros podamos ver cuál es la que mejor se acomoda a la palabra de Dios. Y por eso nos interesa a nosotros abordar los idiomas originales, porque es ahí donde se encuentra la inspiración de Dios. La inspiración de Dios no se encuentra en la traducción al español, se encuentra en el lenguaje original. Nosotros aquí abordamos diferentes clases de Biblias. Aquí vemos cualquier Biblia, no importa qué Biblia sea. Aquí tenemos dos diferentes, aquí hay otra más. No importa cuál sea la Biblia, ustedes van a ver que hay palabras diferentes, siempre leemos de diferentes libros. Pero a nosotros lo que nos interesa es ir a los originales. Cuando vamos a los originales, entonces sí vemos la diferencia que existe. Muchas veces es muy pequeña la diferencia, pero cuando entramos a los originales, por ejemplo al griego, que es tan rico, a veces necesitan dos y tres palabras para describir lo que dice el griego en el español. Se necesitan aún más para describir lo que dice en inglés, porque el inglés, por ejemplo, el verbo en inglés se conjuga de 7 maneras diferentes. En el griego casi 20 maneras diferentes. O sea que hay una riqueza extraordinaria en el griego que no la tiene el inglés. El español es un poquito mejor. Él está más cercano al griego, al español, porque está más cercano al latín, y eran dos idiomas que eran paralelos en las épocas que se escribe la Biblia. De todas maneras, nos interesa saber eso, para saber cómo nosotros tenemos esa perspectiva bíblica. Por lo general son cosas menores, hay algunas que son un poco mayores, porque también dentro de estos grupos de personas eruditas hay liberales dentro de la palabra de Dios, y tienen un trasfondo que les obliga, debido a lo que ellos edifican, a ver hacia cierto lugar. Y claro, nosotros tenemos que ver también lo que ellos piensan para saber dónde estamos. Con eso en mente, nosotros tenemos que entenderlas debido a su popularidad. Vemos que caen en tres categorías. Y si comprenden esto, usted sabe de qué se trata. Una pertenece al pasado. El pasado es el pretérito, ¿verdad? Por ejemplo, en la Real Academia Española, el pretérito es el pasado. Pretérito pluscuamperfecto. ¿Han oído del pretérito? Ok. Esas son maneras de ver el pasado. El otro es el presente, la interpretación del presente, que es la interpretación histórica. Y la otra es la futurista, ¿okay? La interpretación futura, que es del futuro. En eso se basan estas interpretaciones que se encuentran de los eruditos hoy en día en el ámbito teológico. Vamos a ver primero la primera, el punto de vista del preterismo, ¿okay? No hay tal palabra en el español como preterismo, ¿okay? Pero nosotros la vamos a utilizar porque se refiere al pretérito. Vamos a acuñar una nueva palabra. La nueva palabra es preterismo. ¿Okay? Entonces tenemos en el preterismo, vemos que todas las cosas habladas por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 y la mayor parte de Apocalipsis ya ha sido cumplido en el pasado. Eso es lo que proponen estas personas. que todo este lenguaje es simbólico y es codificado y que había que se había cumplido en el pasado de cierta manera. Hablaba de Nerón en el Imperio Romano, el lenguaje codificado hablaba acerca de la caída de Jerusalén y todo lo que fue cumplido antes de la caída de Jerusalén en el año 70. Y que el regreso de nuestro Señor Jesucristo fue espiritual en el año 70, y hay algunos que se adhieren al preterismo total. El preterismo total asevera que Jesucristo ya formó los nuevos cielos y la nueva tierra. Está un poquito desviado de nuestra manera de pensar, como pueden ver, porque esto dice que ya la tribulación ya vino. Es más, ya vino y está vigente y está haciendo. Hay personas que se adhieren a esto, y después no voy a dar nombres de las personas que se adhieren a esto. Esto significa que nosotros estamos viviendo en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Imagínense lo que significa esto desde este punto de vista. Desafortunadamente, este sistema de pensar se está volviendo más y más popular en ciertos lugares. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: en los últimos tiempos, aún los santos entrarán en la mentira, serán engañados. Y les cuento que hay varios maestros respetados que están abordando esta manera de pensar, especialmente los que predican en la radio, que han sucumbido al preterismo parcial en los últimos 5 años. El otro punto de vista es el historismo, que es un poco más popular. El preterismo está en el pasado. Si el preterismo está en el pasado, el historismo interpreta los eventos del Apocalipsis como si estuvieran sucediendo en estos momentos. La idea es que aquí tenemos la historia desplegándose enfrente de nosotros hasta que Jesucristo regrese. Una de las sectas que se adhieren a esto, por ejemplo, son los testigos de Jehová, que viven, ellos están viviendo, ahí están en los 144.000, y ellos están viendo cosas que en realidad no están sucediendo. Pero ellos de esa manera es que lo abordan, y claro está, tienen toda su teología torcida. Incluso ellos no creen en el Señor Jesucristo como Dios Hijo, que es Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos forman parte, ya le voy a decir de qué forman parte, ellos forman parte del gnosticismo incipiente que había en la iglesia de Colosas, a la cual el apóstol Pablo expide la carta para quitarles de arriba esa manera de pensar. Ellos se adhieren a ese sistema, que es un sistema dañino, pues, que solamente ciertas personas son las que pueden entrar y solamente son ciertas personas las que pueden conocer, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a ese punto de vista, podemos ver algunos pasajes bíblicos en Apocalipsis y determinar lo que está pasando en la historia y de esa forma encajar los eventos del Medio Oriente y decir que son proféticos. O sea que estas personas están viviendo en la tribulación, en otras palabras. Y dice que lo que está pasando ahorita es lo que hizo, aquí dice lo que estaba pasando. Y resulta que eso no es. Resulta que nosotros sabemos que la edad de la iglesia, le voy a hacer la línea del tiempo de nuevo, en la edad de la iglesia no hay profecías para cumplirse. Y le voy a decir el por qué. La edad de la iglesia es la que nosotros, a la cual nosotros pertenecemos. Comienza la historia con los gentiles, después se da la ley a los judíos, después llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra en su encarnación, después comienza la iglesia, después viene la tribulación, y finalmente el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos el transcurso de tiempo, y en este transcurso de tiempo nosotros vemos el desarrollo, pues, de la administración divina de la historia. A esta persona no tiene la ley, era un sistema patriarcal, teocéntrico. Después vienen los judíos, que se le da la ley, y la ley se da para que la gente se dé cuenta que no se puede vindicar ante los ojos de Dios por sus propias obras, que es imposible mantener la ley mosaica, porque la ley mosaica es perfecta, con normas y principios perfectos. Y nosotros, de fábrica, somos imperfectos. Somos imperfectos, no hay uno perfecto. Entonces no podemos. Solamente el Hijo de Dios, que era perfecto, pudo cumplir la perfecta ley de Dios, porque Él sí era perfecto. Aquí tenemos que después viene nuestro Señor Jesucristo, muere, y viene nuestro Señor Jesucristo, muere en la cruz, y comienza la edad de la iglesia en el día de Pentecostés, la tribulación del milenio. Lo que los quiero decir ahora es que, en vista de esta línea de tiempo, nosotros no podemos encajar lo que es la historia en el Apocalipsis, porque nosotros no estamos viviendo la época de la tribulación, sino en la época de la iglesia, donde cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, y aquí no hay profecía, porque la profecía era para Israel. A los judíos se le da profecía para la venida de nuestro Señor Jesucristo, se le da profecía para la tribulación y se le da profecía para el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se da profecía para la edad de la iglesia. ¿Por qué? Porque no sabían nada. Nadie sabía. Nuestro Señor Jesucristo fue el que divulgó a la iglesia cuando estaba en el aposento alto. Nadie sabía nada acerca de la iglesia. Los ángeles del cielo se quedaron atónitos cuando él habló de lo que iba a hacer, que iba a intercalar la iglesia. Y por eso se le conoce como la edad del misterio. La edad del misterio no tiene profecía. Lo único que va a suceder al final de la edad del misterio, la edad de la iglesia, es el rapto de la iglesia. Es el único evento profético. El rapto, que es cuando la iglesia es levantada. Entonces aquí tenemos algo interesante. Nosotros estamos en una dispensación donde no hay profecía. Entonces no atañe la profecía a la edad de la iglesia. Aquí se está formando el cuerpo de Cristo. Esto pertenece, la tribulación pertenece a los judíos. ¿Por qué? Es la 70ª semana de Daniel. Este es el periodo de la tribulación de Jacob. Y es perteneciente a los judíos. Ellos sí sabían de esto. Hasta no sabían que se iba a intercalar la iglesia en el medio para llamar a los hijos de Dios. ¿Por qué se llama a los hijos de Dios en este transcurso de tiempo? Por la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para formar la familia real del Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso somos nosotros. Es muy importante que nosotros veamos la diferencia que existe para no caer en esta clase de pensamientos que no tienen, que no concuerdan con el plan para los tiempos de nuestro Señor. Dios tiene un plan, y es perfecto el plan. Nosotros tenemos toda la información que Él le da a la iglesia. Tenemos la Biblia completa, que no tenían los antiguos. Nosotros sí la tenemos. Y por eso podemos saber estas cosas que van a suceder. El sábado que viene continuamos con este estudio. Ya ven qué interesante es. Mañana vamos a abordar a Juan. En Juan estamos viendo lo que es, nada más y nada menos, el juicio de apelación de Satanás. Y si es posible, a ver si lo puedo traer en PowerPoint mañana. Ya tenemos la carita, si la podemos poner, pues le hago la presentación con PowerPoint. Pero en lo que concierne al juicio de apelación de Satanás, es algo maravilloso, encaja perfectamente en la historia, y nosotros todos formamos parte del juicio de apelación. ¿A qué parte pertenecemos nosotros, los que han estudiado esto? A ver, en la parte del juicio de apelación, ¿a cuál pertenecemos nosotros? Está muy interesante, ¿verdad? Por eso aquí hay que repetírselo, porque se acuerden bien. ¿Ah? La refutación. Es bien interesante porque nosotros formamos parte de eso, cada uno de nosotros. Amado Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, seguir conociendo estas cosas tan importantes para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Amén.